Entrevista.
Minutos pasan de las 10 de la mañana y saludamos antes de presentar a nuestra invitada al querido Mauro Imbriaco que vino a visitar.
Bienvenido, Mauro.
¿Cómo vas?
Te extrañamos, querido cachorrón. Gracias por venir. Bueno, ahora sí, señoras y señores, momento de presentar a un artista, pero también es licenciada en Ciencia de la Comunicación, con un máster en Comunicación Corporativa. ¿Sabían eso? Florencia Núñez.
Más sorpresa estaba Florencia.
Completita, ¿cómo estás?
Bienvenida, Flor.
Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir.
Rochense ella, que además, aparte lo tenés muy, muy en tus raíces, ¿no?
Sí,
muy
sí,
en tus letras, muy en tu todo.
Y sí, supongo que la identidad es algo como bastante inamovible, es difícil de correrse de ese lugar, ¿no?
¿Cómo se siente una rochana en Montevideo con estos calores?
Yo insisto en lo mismo, esta es mi casa, es mi casa, ya son muchos años.
Claro.
Son muchísimos años, es más, mis idas a Rocha son como más esporádicas, veraniegas, familiares.
Familiares, claro.
Pero no te sentís visitante, tampoco.
No, no. Pero sí es cierto que la mitad de las cosas, no, la gente no la conozco en la calle, o sea, es como que te vas perdiendo de cosas,
claro.
No vas al almacén siempre, no conozco a nadie.
Hasta el calor estás acostumbrado.
El calor de Rocha es bastante feo, de la ciudad de Rocha es bastante feo.
Ah.
Ese adoquín, pesado, sí. Como es una ciudad como medio baja, encerrada.
Sí, ¿no?
sí, pero tenés la playa cerca.
Yo me muero por saber, por ejemplo, cómo es, cómo percibís vos, qué te perciben cuando volvés, porque todos vimos tu evolución, ¿no? Esa chica que prometía, que fue creciendo, que... Pero claro, ahora cuando tú misma decís que vas más esporádicamente, cada vez llegas más famosa, más consagrada, ¿no?
O sea, hay una caravana que te recibe y entre aplausos y llegas como una estrella así a Monte. A
me acuerdo del Ciudadano Ilustre, la película.
Bueno, qué buena película.
Claro.
Por supuesto que no, por supuesto que no. O sea, es como volver a la casa de tus padres, se tiene esa cosa como de que todo el mundo te conoce, pero conoce a otra persona, conoce
no la artista,
a la niña,
tal,
y
claro,
como que entonces es como volver a un lugar donde, claro, no existe otro lugar así para mí. No hay otro lugar donde me conozcan así,
claro.
De esa forma. O sea,
claro.
Oh, soy la nieta de, bueno, al principio yo soy la nieta de fulán, o la hija de tal, y ahora ellos son mis padres, son mis abuelos,
claro,
entonces
claro,
se da vuelta,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, claro, para ellos no sabía que tú eras el padre de Florencia, claro. ¿Qué? Y es tipo, no, bueno, yo soy la hija de él, en realidad.
Sí, sí.
Para el pueblo, ¿no? Como esa cosa que se empieza a dar vuelta, es graciosa, pero yo qué sé, yo soy la misma persona, ¿no? No percibo diferencias. Por ahí sí que más gente te conoce o gente que yo no conozco y me saluda, pero más que eso, ¿no?
¿En qué etapa estás? ¿Consolidación o consagración?
Estoy sacando un nuevo disco, que es este.
Fe.
Estoy...
El cuarto, ¿no?
El cuarto. Estoy siempre trabajando. Yo creo que no hay... La etapa es trabajar.
¿Y fe en qué?
Bueno, en muchas cosas, pero...
Pero lo dijo recién, lo comentó.
Sí, sí, ese disco, de hecho, es el primer programa al que lo traigo porque llegó hace un par de días.
Ah,
y
vale,
recién a partir de hoy está a la venta a partir de hoy en las disquerías, así que.
Pero me interesa saber fe en qué.
Fe, bueno, en realidad fe viene. Mi concepto de fe en este disco viene de la etimología de la palabra, que es fides, o sea, ver donde los demás no ven. Y yo sentí toda la vida que yo sentí y vi algo en que yo tenía para decir, que por ahí me costó que los demás entendieran cuál era ese vínculo que yo tenía con la música, con las canciones propiamente. Y una vez que pude como concretarlo de mí hacia afuera, luego hizo falta como que mucha gente más tuviera fe, porque uno solo no llega a ningún lado. Es como que ir contagiando esa fe también. Es un desafío.
Mira qué interesante.
Mientras,
o sea,
siguen hablando, voy a mostrar.
No termina siendo solamente fe en vos.
No. Y
sino
también.
La invitación a ver más allá.
A ver más allá. Y a creer que uno. Creer en uno, no creérsela, ¿no?
No
creer
sí,
en
sí.
Que uno tiene algo. Que tiene algo. Que tiene una. Que hay algo. Que hay algo que te diferencia.
Es que
diferencia.
Sos el primero en intuirlo.
Sos el primero, claro. Sos el primero en intuirlo. Y yo desde muy niña lo siento. Y es una sensación muy poderosa. Sentir una llamita, algo que te está conectando y que uno no, nadie en mi casa sabía cómo decir, cómo eso se podía como, digamos, traducir.
Desarrollar.
Y bueno, y ahí tardé unos cuantos años.
Que no todo el mundo lo tiene.
No,
esa es la verdad.
No, claro.
Está bueno lo que dice respecto a tomar conciencia separándolo de creérsela.
No, por supuesto. Claro. No, y pero entendiéndose tampoco, a uno como un vehículo también y un canal de exploración.
Claro, y tampoco permitiendo que gane una falsa humildad de decir, no, esto yo no lo tengo.
No, eso porque si,
bueno, es que si el no, famoso síndrome del impostor, tan propio del artista.
Es que si no lo tienes, no lo haces. Entonces, si no, yo claro, tengo un cuarto álbum, quiere decir que he tenido esa fe. Y muchas veces es una locura. A veces pienso y miro para atrás y digo, yo estuve totalmente demente.
¿Por qué? Pero a ver, ¿por qué?
Y porque, ¿cómo es posible? Yo pienso, ¿no? Que yo, porque este es un oficio que uno lo empieza a saber cómo se hace haciéndolo. No hay otra, no hay otra, ¿no?
Jugándose, tirándose.
Exacto, hasta que no lo estás ahí, no sabes cómo te va, no sabes cómo eres en eso. Y bueno, y siento que por ahí este es el cuarto disco, ¿no? Y digo, ¿cómo hice yo para que me apoyaran a mí para hacer el primero? Cuando yo no tenía ni idea cómo se hacía un disco. ¿Cómo hice un disco?
Está bien.
Entonces, como un poco de ser un poco crédula, ingenua, también naif y yendo para adelante. Y eso ha sido como un poco, ¿viste? Como bueno, los caballos.
Eso es interesante, yo pongo así.
Esa inocencia te permita tener esa fe que
claro, porque en realidad, ¿qué es lo que nos impide al final ir para adelante con las cosas? Sí. Cuando nos dejamos intoxicar con los miedos.
Claro. Es que miren, el otro día pensaba, hace muchos años, como 10, cuando solo tenía primer disco, fui a México y fui a Estados Unidos a tocar un festival a Austin, Texas, un festival muy conocido, y después fui a México a girar unos días y a hacer prensa y promoción. Y yo me acuerdo que ahora lo pienso y digo, yo estoy loca, estuve loca, porque me fui sola, rubia, con la guitarra, en una terminal de ómnibus de la Ciudad de México, yéndome a tomar un bus a Guadalajara, 12 horas de carretera. O sea, ¿cómo yo? ¿Qué momento me atrevía tanto? Yo ahora no lo hago, ¿entienden? Yo ahora voy con alguien, o sea, sí, me cuido un poco más. Claro. Pero era tanto el deseo, tan fuerte la fe que yo sentía que decía, no, yo voy por esto.
¿Y tus padres? Perdón, ¿y tus padres? También unos genios que te soltaron.
Pienso a mis padres muchas veces, digo, estuvieron locos. Yo no sé si dejaría a un hijo o una hija hacer esa locura. Pero ya vivía acá sola, ya estaba más grande, tenía 24 años por ahí.
Sí, pero
igual un viaje así.
Texas, mi amor, Texas, no era acá.
No, claro.
Tenía 24 años, ¿qué iban a ser los padres?
Pero a ver, primer viaje.
Cuando lleguen a tener 20, los tuyos hablame.
¿Qué iban a ser los padres? No, pero a ver. No tengo que tener 20, tuve 24 ya. No tienen que tener 20 mis hijos.
No, pero yo tengo una hija de 20. Pero una mujer y no deja de generarme un montón de miedo.
Entiendo perfecto.
Sola, yendo tal y que se va a partir.
No es que no la dejes ir, por supuesto que la dejas ir. Pero te quedás con un montón de angustia.
Sí, obvio.
No es algo que
podría.
Qué bárbaro, mi hija, te da miedo.
Mis padres.
No me imagino que estuvieran tranquilitos.
No, no saben lo que fue. Aparte, estábamos juntos en Estados Unidos, mis padres también habían ido. Cuando yo fui a Texas, ellos fueron a Miami, y después de ahí a Texas yo me encontré con ellos y hicimos un viaje familiar juntos, porque tenemos familia.
La inventaron bien, ¿no? Andá, mi amor, andá. Vamos, querido, porque atrás
porque
de
no,
ella.
No, aparte, toda mi familia, mi hermano vivía en Florida en ese momento, entonces como que iban a visitarlo. Entonces, aprovechá. Me acuerdo que ese mismo día que ellos volaban de vuelta a Montevideo de Miami, yo me iba de Miami a Ciudad de México.
Claro.
Un vuelo de noche, y ellos también. Y hasta que ellos no querían irse a despegar, hasta que no contestaran que yo había llegado, porque salí un rato antes, había llegado a Ciudad de México. Y estaban con que no me muevo acá, no me muevo hasta que no hable. Me acuerdo de eso y es como, qué flash, ¿no? Ahora viajo sola, hago 10.000 vueltas, ¿no?
Recién empezabas igual cuando llegaste a Ciudad de México, si después 12 horas a Guadalajara.
No, y cuando llegué estuve unos días y cuando me tomé, yo me miro, me recuerdo en ese contexto que la gente te decía, güerita, un poquito, disculpa, un poquito para allá, porque estaba sola, abrazada a la guitarra, ¿viste? Una como muy poética, abrazada sola a la guitarra, una mochilista.
Ella y Penélope y sus sueños.
Esperando para ir a tomar, tocaba en un festival a la mañana siguiente o al mediodía, qué sé yo. Y bueno, uno hace cosas.
Me interesa seguir en todo este tipo de cosas, ¿no? Y cómo llegas a esto, pero simplemente hacer un alto en este disco, porque no es solamente Florencia Núñez, tenés un par de ahí de casi conocidos, ¿no? Como Jorge Drexler, Laura Canoura, que también fue importante
claro.
Para vos en tu carrera, el argentino Barrio Nuevo también. Sí. O sea, ¿qué connotación tiene para vos armar un trabajo al que le pones tantas ganas, tanta fuerza, tanta dedicación, pero también con artistas de esta talla?
Bueno, en ese sentido, como de las invitaciones a cantar, a la gente que colabora en las canciones, pasa algo que yo no suelo invitar gente porque sí a los discos. De hecho, tengo muy pocas colaboraciones en mis discos. Pero en este puntualmente, las canciones como que pedían a las personas, ¿no? Y tuve la suerte de que las personas que me pedían las canciones aceptaran y estuvieran la disponibilidad, el tiempo y el deseo también de colaborar en este álbum. Por otro lado, tú decías que no es un disco así nomás, ¿no? No es solo un cuarto disco. Es un disco que para mí es una apuesta muy grande también. Es como un cambio en muchos aspectos. Es un intento más y un intento por ahí un poco más fuerte de dar un salto nuevo, ¿no? Yo siento que cada álbum uno patea la pelota un poco más lejos, ¿no? Ajá. Patea la pelota un poco más lejos y a ver si corre y llega, ¿no? Y yo creo que en este sí la pateamos bastante lejos. Estoy corriendo todavía, a ver si llego y voy a correr un buen tiempo.
Ahora, ¿en qué sentido la pateas más lejos? ¿Cuál es la mayor apuesta en este álbum o lo nuevo que
como más... Bueno, por un lado es la primera vez que trabajo con un productor asociado, digamos, al disco, que vino desde Ciudad de México justamente a trabajar dos canciones, que es Gustavo Guerrero, que yo lo conocí a él por los discos de Natalia Lafourcade. Él era productor de Musas y director de su banda. Además teníamos amigos en común, entonces por eso entramos en contacto, qué sé yo, y ahí le mostré una de las canciones que fue el bolero. Yo sabía que había músicas del disco que no eran solo de nuestro universo, que necesitábamos universos artísticos, sonoros de otras personas.
Claro. Ahora, ahí, ¿es todo composición tuya?
Es 99,9, porque hay una de las canciones que tiene un recitado de guitarra mía de Lepera, Gardel Lepera, y obviamente acredité al señor Lepera, así que tengo una coautoría con
¿sabes por qué te pregunto? Porque las canciones pedían a la gente, no fue random.
Entonces, esa frase también,
me imagino que cuando vos estás componiendo decís, esta canción es para que colabore.
Las canciones tienen mucho poder, muchas veces me dominan, yo las tengo que ir como, bueno, ya voy, ya te busco. Cuando escribí el bolero, puntualmente, el bolero principiante, lo escribí para Laura, pensando en su voz, y lo escribí deseando que fuera ella quien lo grabe, quien lo cante.
¿Pero ya sentías que ibas a tener un sí?
No, yo lo que sabía es que yo se lo mostré, estábamos en plena pandemia y estábamos haciendo una videollamada y le dije, esta canción la escribí y es para ti. Lo que habla la canción es una canción que le habla a un maestro, ¿no? Tienen que oírla y...
La estamos escuchando.
Y ahí
mientras,
va.
No me pongo.
Pero sí, es una canción que habla, que le pide al bolero que le enseñe cómo se canta. Entonces, bueno, era para ella. Y después dije, no puedo quedar fuera de esto. Y tengo que invitarla así a cantarla conmigo.
¿Y la faceta de compositora es la que más te gusta?
Sí, la disfruto mucho. Sí, me gusta todo. O sea, me gusta la producción artística mucho. Me gusta, bueno, componer, obviamente. Me gusta tocar, porque en el show y en el encuentro con los demás uno termina de completar algo, ¿eh? Se da vuelta a algo, hay una vuelta de tuerca.
Siempre se dice que el hecho artístico se consume.
Sí.
Justamente de consumación, ¿no? En la energía del intercambio con el que está del otro lado.
100%. Y cada día es distinto. Cada persona que va lo hace único. O sea, no es lo mismo que tú vayas que no vayas. O sea, cada persona que está ahí genera una cosa que es irrepetible, única, claro. Es totalmente irrepetible. Y cada show pasan cosas distintas.
Y es el único momento, además, en el que el artista vive en carne propia.
Esa devolución.
Eso que el resto. Claro, porque también el hecho artístico es distinto. Si yo me llevo este disco y lo escucho, así se lo lleva Nacho y lo escucho.
Claro, no.
Pero
100%.
Ahí
no estás. No
estás.
Es que es una comunión.
Y cada show debe ser distinto, me imagino también, ¿no?
Sí.
Lo que vivís en cada momento.
Yo sí, 100% distinto lo que pasa con cada canción. Hay canciones que ya están tendiendo a que pasen ciertas cosas o que la gente cante en tales momentos o tal.
Claro.
Pero sí, ciertamente pasa, ¿no? Sí, pienso en eso. Y sí, me gusta, volviendo a lo tuyo, me gusta en general casi que todo del
artista.
Evidentemente no es un camino fácil el decir voy a ser artista, quiero que sea mi sustento, quiero vivir de esto, pero tampoco es sencillo para una mujer. Y de hecho vos, tu tesis de comunicación fue sobre las mujeres en
compositoras mujeres, ¿no? En la música, compositoras.
Sí, y tomaste como, creo que como referente a Ana Prada también.
Eran 9, me parece, en el estudio, en la investigación, eran 9 mujeres compositoras de canciones, lo importante es que compusieran canciones, y en un rango como de diferentes generaciones. Ajá. Es como para ver esa evolución y ver cómo eso se iba tomando... En el terreno iba tomando como visibilidad.
Con Ana Prada.
Sí, hablamos con Ana, Samantha, un montón, sí.
¿Y fue un camino no para nada sencillo? O sea, por un tema de género. Más allá de lo que implica ser, poder vivir como artista.
Sí, yo en ese sentido no lo veo así como porque fuera mujer. Yo creo que si yo fuera varón hubiera tenido quizá otras dificultades, pero... Digo, más o menos el camino recorrido, no sé, no lo pienso como que eso me determinó para un lado o para otro. Pasa que yo no puedo hablar desde un lugar de varón porque no soy, entonces como está, he sido mujer toda la vida y tengo como muy arraigada la persona que soy, no me puedo despegar mucho de eso para mirarlo en perspectiva. Claro. Entonces yo elegí este camino y obviamente tiene sus momentos más difíciles, sus momentos más lindos. Nada es todo color de rosa, hay momentos duros, hay momentos...
¿Pero vivís de eso?
Sí, es mi única ocupación, digamos, es mi trabajo, mi fuente de ingresos, por supuesto.
Uh-huh. ¿Y tu expectativa cuando hiciste la licenciatura en Ciencias de la Comunicación?
Mi expectativa cuando estudié fue formarme, me encanta estudiar, soy muy nerd, me gusta estudiar de todo. ¿Sí? Sí, de hecho yo hice en la Universidad de Montevideo porque vine con una beca por los buenos estudios del liceo y tal. Sí, siempre fui muy nerd y después, lo que pasa es que, claro, yo ya venía con un chip adentro que era, a mí me gusta otra cosa. Entonces creo que lo difícil es plantearte hacer realmente lo que te gusta y hacerlo salto, 100%, sí. Y dar ese salto y hay que confiar muchísimo, hay que trabajar mucho.
¿Y cómo describís la música que haces vos, Florencia? ¿Tiene alguna calificación para vos? ¿Has hablado de la influencia de la música española también en tu obra? O sea, ¿qué caracteriza a lo que vos componés?
Bueno, siempre es difícil eso de responder, porque yo siempre considero que hago canciones y claro. que como escucho tanta música, porque a mí me gusta la música, no un estilo, me gusta toda la música. Uh-huh. Entiendo que uno se va moviendo en
va
eso.
Va variando, ¿no? Uh-huh. También.
Entonces no te sé decir cerrado, ¿no? Claro. Yo hago música tal. Lo que sí te puedo decir es que soy compositora de canciones y eso es lo que creo que más hago o hacia donde tiende más mi trabajo. Y después como eso se va vistiendo, ¿no? Y va variando en sus estilos, tiene que ver con muchas cosas, con el contexto, claro. Con las ganas de probar. Por ejemplo, el bolero, yo nunca había escrito un bolero en mi vida. Pero amo canciones claro. Que ha cantado
no
Omar Aportuondo.
No te puedo encasillarte en un género, digamos.
Yo creo que es difícil encasillarse porque justamente el camino artístico es un camino que tiene que ver mucho con la exploración y la experimentación. Entonces, ¿para qué? O sea, a veces digo, ¿para qué? Pero es cierto que tú, el disco vas y vas a ir al Palacio de la Música, acá, por ejemplo, en El Gaucho.
¿En qué lugar te van a poner?
Y lo van a poner en seguramente en pop alternativo, lo van a poner en cantautor, no sé. Ajá. Eso a veces es difícil, por ejemplo.
¿Y te preocupa ese aspecto?
No, sí, cero.
¿Aceptás todas esas?
Todas son válidas. Todas las, válidas. Las etiquetas, claro. si al otro le sirven porque se siente más cómodo, genial, pónmelas. Yo, feliz de hacer música y hacer canciones y que la vida te vaya llevando.
O sea, cuanto menos por ahí vos en la ducha mejor. Te pones a cantar algo que nadie se imagina o justamente por eso que estás diciendo, te puedo visualizar cantando cualquier cosa en la ducha.
Sí, cualquier cosa. Y poco en la ducha, canto un poco en casa. En general, porque...
Sí, lo de la ducha no sé de dónde sale, lo de cantar en la ducha, pero es esa expresión, ¿viste?
Canto canciones infantiles porque tengo un sobrino de 4 años que vive en... casi 3 años y pico, que vive en Londres. Oh, y entonces muero. Hacemos videollamadas y le canto canciones tanto en inglés como en español. Y le hago canciones porque me pide, porque no sé, entiende que puede pedir. Y se le cumple.
Se le cumple el deseo, claro.
El último hit es una canción que se llama Tomás. Tomás es mi sobrino. Tomás es Spider-Man. Y habla de cómo él en realidad es Spider-Man.
¿Y la tenés en inglés y en español o son españoles?
La otra vez hice la traducción en vivo porque, claro, tiene 4 años y me lo pide y bueno, y hay que responder.
Ya veo que es una dictadura.
No, y además, claro, yo tengo una debilidad total.
Sí, se nota.
Y me encanta. Y claro, yo creo que él, claro, me vio aquí tocar en Ante la Arena, qué sé yo, me vio. Y claro, debe pensar, la otra vez me mandaron un video en el que estaba en la casa y en la tele estaban pasando el Super Bowl y estaba cantando Rihanna. Y había fuegos artificiales.
Rihanna,
y
dos, claro.
Dijo, ¿Titi Florencia? Claro. Y mi hermano decía, sí. Y comía unos cereales. Sí,
bueno, son nuestra Rihanna, ¿qué pasa?
¿Entendés que la mente del niño está totalmente...
libre.
Perfecto, así me gusta. Sí.
Bueno, la misma fe que te tiene te tuviste vos.
Sí, que sí.
Y sí, pasa por ahí.
A ver si no terminás cantando.
En algún momento en el Super Bowl.
Si voy a Super Bowl, capaz que en algún momento. Le agradezco a mi sobrino que lo decretó.
Claro. Más lo manifestó, porque ahora viste que la palabra es manifestó.
¿Cuatro discos? ¿Hay un disco preferido? ¿Todos son especiales por algo? ¿Hay alguno que te marcó?
Este es mi preferido, sin dudas. es el disco que más me gusta.
No habrás dicho lo mismo cuando salió el tercero, cuando salió el
segundo. Seguramente, porque tiene que ver.
Todavía no existía este, claro.
Porque además, claro, es como esa evolución natural de uno, que obviamente siempre está en su mejor momento, ¿no? ¿Quién no está? ¿Quién de aquí no está en su mejor momento?
Bueno. Ustedes cosas el fin de semana.
Yo coincido, yo tuve mi mejor momento, yo coincido con Florencia, bien, perfectamente.
O no. Totalmente. Yo amo mi momento. Ahora, mejor o peor depende de qué parámetros.
Bueno, pero dime si no
pero
tiene.
Amo mi presente.
Tiene todo que ver con quién eres ahora y todo lo que haces, todo lo que te rodea. Te miras al espejo y dices, sí, claro, soy esto ahora, en este momento soy esto.
No siempre es fácil tenerlo tan claro como lo estás manifestando vos.
Puede ser. No es tan fácil, por ahí lleva.
A ver, que un artista saque varios discos y que siempre diga el más reciente es el mejor. ¿No?
Porque es el que te representa en el momento, claro. Capaz que desde ahí, ¿no?
Sí, yo creo que va
pasa
por
que pueden, por eso yo le decía, si la había marcado, por ejemplo, el primer disco, sacar un primer disco, y lo es que un mojón que importante, más allá que vos después, artísticamente, digas, no está tan bueno como otro. Pero
para hacer cuatro hay que hacer uno primero.
Claro, eso es lo que decía más temprano, vos no podés creer cómo hiciste para hacer un disco cuando sabías cómo hacer.
La reformulo por el lado de Leo. Hacer un disco supone dejar afuera material, sí, ¿no? Porque dudo que llegues como rellenando los ponchazos.
No, claro.
Más bien seleccionando. Te debe haber un proceso de selección. ¿Es fácil dejar afuera?
No, pero creo que cuando uno hace un disco, y por eso son discos y tienen conceptos, tienen como una línea editorial, ¿no? Entonces, claro, lo que uno deja afuera es porque por ahí no pertenece a esa línea editorial, ¿no? Ajá. No quiere decir que esté mal o sea peor o mejor. Quiere decir que no va en la dirección en la que va el disco. Entonces creo que por eso la selección, en mi caso, no es por esto es mejor o es peor, esto es porque esto habla y tiene que ver con esta línea.
¿Y eso, esa línea editorial la definís vos, la definís con tu productor, lo discuten, este queda afuera, este tema sale en este disco, lo dejamos para otro?
Sí, esas cosas, o yo las voy como pensando y va fluyendo y las voy siempre, escribo mucho, hago mucho Excel.
Está bien.
Tengo mucho Excel en mi computadora. Y
en un Excel. ¿Qué metes en
y porque va seleccionando y marcando, sí.
Te organizas.
Yo me organizo mucho.
En esa línea, mucho Excel.
Son muy organizadas.
Sí. Una duda que yo siempre tengo con los artistas, y eso debe ser muy particular a cada uno, ¿no? Pero que vos que decís que sos organizada. Vos te planificás, tipo, que yo cada dos, ahora que ya sos una artista aparte consagrada, que tenés cuatro discos y que estás consolidada. Vos decís, yo tengo que sacar un año saco disco, el otro año no saco disco y me dedico a hacer shows, el siguiente vuelvo a sacar disco. ¿Te programás así tu carrera o no es tan así?
Ojalá,
va fluyendo, ¿no?
Ojalá fuera, tuviera el soporte para pensar así las cosas. Uh-huh. Lo que pasa que muchas veces hay algo que se llama recursos, es donde uno no hace siempre lo que quiere, sino lo que puede con lo que tiene.
Claro, mejor
que puede con lo que tiene.
Claro.
Entonces, a veces el organizar los recursos y ir consiguiendo los apoyos y tal, es lo que en Uruguay, para nuestra escala, es lo que termina definiendo si este disco, las canciones están escritas desde el 2022, estaban pronto. Yo podría haber hecho un disco y sacado un disco ese año, pero ¿qué pasó? Muchas cosas, que llegamos a un acuerdo con Sony, recién lo terminamos de firmar en el 2023, o sea, son un montón de cosas que se van como...
Te condicionan.
Te van condicionando, se van jugando y se termina de armar como el esquema de trabajo. Nada, pero este es un momento particular, ¿tá? Porque por todo eso, ¿no? Uh-huh. Porque implica patear la pelota más lejos, ¿no?
Claro.
No sé si el próximo, por ahí no voy a tener alguna facilidad. No sé, ojalá. Si es así, te llamo y te cuento.
Ahora, no debe ser muy común en la industria, porque la música es arte, pero también es industria, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y bueno, y muchas veces los artistas no pueden diversificarse o manejarse con los pies en las dos áreas. O crean o venden, ¿no? Uh-huh. Pareciera que existe esa dicotomía. No sé cuán falsa es, cuán excepcional es, por el contrario, que a vos te gusten y que entiendas y te muevan todos los aspectos de la industria vinculados a la creación artística.
Y bueno, pasa que, de nuevo, ¿no? A mí me ha tomado muchos años entender cómo funciona esto, y en la medida que más adentro estoy, más empiezo a entender cómo funciona.
¿Cómo funciona?
Ay, es que es muy largo. ¿Hasta qué hora va el programa?
Tenés un ratito.
Claro, hay un montón de cosas que hacen que una música suene en la radio, por ejemplo, que una música sea
¿cuánto
viral
en porcentaje? Vos que tú estás en Excel. ¿En qué porcentaje?
Soy mala en matemáticas. Me gusta el Excel, pero no para cálculos.
Bueno, se acaba de calcular. ¿En qué porcentaje, más o menos, que una música esté sonando en la radio remite a la calidad de lo que está sonando en la radio?
5%.
Dale, el resto... El resto
es 95... estrategia, apoyo, recursos... no digo que sea aquí lo que pasa, porque yo he tenido ese 95%, no lo he tenido. O sea, que mi música esté en la radio quiere decir que hay mucha generosidad de parte de los programadores, de los medios, que es abrir la puerta al arte nacional y dejar que encuentre sus lugares. Pero también es cierto que muchísimas cosas llegan con un paquetito y se ejecutan. Pero hablo no por las radios aquí en Uruguay, sino a nivel...
En el mundo general.
En el mundo, en la industria.
¿Se puede mantener? Igual, más allá de esa puerta de entrada, de ese paquetito que entra, ¿se puede sostener?
Depende de qué tan bien funcione, porque no se olviden que esto es una industria también y las cosas funcionan.
Bueno, capaz que
no
ahí
funciona.
Ese 5% de
si
de
sos
valor
talentoso,
artístico
además,
es lo
puede
que sostiene.
Funcionar. Pero claro, les puedo asegurar que para que algo pegue, no basta con ser trabajador, tener recursos, tener talento. Necesita justamente tener un poco de espalda en
no, padrinos, ya... contactos, sí, apoyos, sí, llamalo, sí, como quieras.
Sí, sí, es que, pero a ver, no digo que esté mal, digo que como cualquier cualquier industria, esto funciona un poco así, ¿no? Y ojalá podamos seguir descubriendo gente que solo por su talento se merezca un lugar en los grandes medios y en las grandes distribuidoras. Pero no remite 100% a eso. A veces hay que irse como moviendo por lugares que
creo
no
que
son
pasa
estrictamente
así, casi que en todo en la,
¿verdad?,
vida, ¿no?
Es así, ¿no?
Casi que en todo.
Todo. Pensemos en los trabajos, en las, bueno, en la, sí, política, sí, ni que hablar, en, no sé, en
el rubro que sea.
Sí, cualquier rubro.
Y hoy con Spotify y demás, ¿cuánta ganancia puedes tener con un disco? Porque requiere una inversión grande igual, ¿no? Me imagino.
Pensá que Spotify, a ver, eso es un gran tema, porque estuvo como durante un tiempo como esa cosa en el aire de que como se democratizó todo, porque ahora lo tenemos todos acceso, claro, a las plataformas digitales, elegimos qué escuchar y tal. Pero, a ver, a todos nos ponen inconsciente o conscientemente algo ahí para que le demos play o no sé qué, ¿está? Hay mucho, sí, arrime, sí, de eso, entonces... Sí,
sí. Mucho paquetito.
Paquetito, o sea, los paquetes circulan en muchas direcciones, entonces, y es así, ¿eh? Miren que no estoy diciendo nada, ni destapando ninguna olla, no, funciona así. Lo que pasa que lo que remite... Pensemos una cosa, durante mucho tiempo... las plataformas fueron como medio dueñas de podían elegir como a quién poner, y ahora los sellos discográficos vuelven a tener el mismo poder que tenían, sí, por ahí en los 90, pero con otra,
para más voz podés poner, vos saltar a Spotify solita.
Bueno, sí, por supuesto, sí, eso sí, o sea, tenemos la posibilidad todos de a través de una agregadora poner la música en plataformas. Exacto. Pero lo que quiero decir es que probablemente si tu producto no tiene un apoyo, una estrategia y tal, pase un poco sin pena ni gloria, salvo que sea algo que
descomunal,
por alguna razón,
sí, claro,
por alguna razón que desconocemos, viral, ¿eh? Todo eso de que se viraliza y tal,
bueno,
desconfío un poco. Hay que mirar todo un poco críticamente y ser un poco escéptico.
Más allá del empuje, los recursos, los contactos para meter ese famoso paquetito, siempre esto lo hablo con los músicos, ¿no? Con lo que ha avanzado la tecnología, la inteligencia artificial, que incluso los artistas tienen por el tema de composición, tienen el temor a futuro de que les pueda sacar fuente laboral.
Sí, escuchabas
no
ayer a Leno y a McCartney.
Pero todavía no se ha descubierto, Flor, qué es lo que le hace al ser humano, al cerebro, que una canción se te, no sé, te pongo el Despacito. Uh-huh. Despacito, que es la canción.
Sí, sí, claro.
O sea, porque evidentemente, si no, todos apuntarían a eso, ¿no? Uh-huh. Y son millones y millones de, sí, artistas que tratan de meter el tema, y hay algunos que subsisten gracias
a una
a
canción,
un tema,
y a veces, sí, a una parte de esa canción, me refiero a los split autorales y eso,
claro.
A veces tiene con un porcentaje chiquito de esa canción ya,
incluso hay, no, Leo, pero yendo más allá de lo que vos decís, en eso que es casi mágico, hay determinadas armonías que ya se ha demostrado que funcionan en cuanto a generar ese reflejo,
sí,
mental que vos decís,
o canciones
de felicidad, y sin embargo las usa otro artista y no le funcionan. Y hay gente que lo hace con una magia que...
Y bueno,
te voy a poner el ejemplo del ¿no?
Sí,
el tema que salió de Bizarrap con Luca Ra, no me hago el... O sea, yo lo escuché tres veces, dije, esto no tiene punch ninguno. escuché 4, 5, 6 y ya se te mete la, más allá que el contenido de o sea, es un, puede ser una porquería, no lo digo por esto, pero por otra cosa, pero se te mete, uh-huh. se te mete eso y todavía uh-huh. no, nadie tiene la fórmula de, bueno, che, vamos por sí. acá, por lo menos para apuntar a este sector, ¿no?
Sí. Bueno, es interesante.
Creo que está yo bueno por otro lado, porque
lo que tú decías es así, o sea, tiene que existir todavía esa magia que no conocemos, eso que es un misterio de claro. qué nos emociona y qué no.
No solo porque si no, arreglos.
Porque si no existiera ese misterio, todos haríamos un...
Habría una receta del éxito.
Y no sería justo tampoco, ¿no? Está bueno mantener cierto halo misterioso en cuando algo te emociona. Porque si tuviéramos la receta para lo que te emocione, estaríamos ponerle no sé cuánto de primer grado y tal. Y uh-huh. eso no es divertido, y eso no es misterioso, y eso no es un camino interesante.
Pero,
para mí.
Flor,
pero por otro lado, pienso que también tú dijiste algo que también es interesante, que es lo escuché 3 y no me pasó nada, pero escuché 7 veces y se me pegó. La insistencia, y vuelvo a lo que comentaba antes,
paquetito.
Que te den y te machacar algo, hace que por H o por B nos termine quedando ahí en alguna parte, ¿no?, de nuestro inconsciente. Y ahí queda, y ahí te vas cantando, estás barriendo tu casa y cantás no me hago el duro, no sé qué, y decís, ¿por qué? Porque hay algo que es con la insistencia.
Mil veces, ¿por qué estoy tarareando esta canción?
Es mucho así. Cuento una anécdota chiquita y bien tonta, pero a la vez muy significativa con esto, en otra escala, por supuesto. Mi disco anterior, el Porque Todas Las Quiero Cantar, que era el disco que celebraba la música rochense y reversionaba, lo editamos con el equipo de Bizarro, Andrés, bueno, Amalia, Daniel, etcétera. Y todos nos pusimos mucho la camiseta y súper al hombro, ¿no? El disco Pandemia 2020, en un proyecto súper grande. Y bueno, la verdad es que me reayudaron a sacar el disco adelante. Y era el primer disco que yo trabajaba con un sello también, porque los demás, los anteriores, los había editado yo. Entonces yo había venido acá con un sobrecito, fulano, le había golpeado la puerta. No. Y de la vez pasada ya vino Daniel o vino alguien más. Y me acuerdo que, claro, había una pauta en las radios, en un montón de radios, decía Bizarro presenta, Porque Todas Las Quiero Cantar, y sí. ponían como un comp de cada canción, ¿no? Eran 5 o 6 canciones. Uh-huh. Y un tipo mandaba mensajes a una radio diciendo, por favor, no pongan más a esa chiquilina, que es lo que, dejen de darle bomba, no sé qué, pa, 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 ta. Al mes. Hola, la verdad, quiero decirles gracias por poner
la misma persona
Núñez, porque la verdad es que dije qué tiene y me puse a escuchar
1, 2, 3 no, 4, 5
qué tiene
6.
Y me puse a escuchar y la verdad es que nos hicimos una casita en, no sé si era la Coronilla, Esmeralda, no sé qué, y le pusimos Rochana Mía como lo que el estribillo de una de las canciones, así que muchas
caramba,
gracias.
Caramba.
Quiero decir, ahí tienen un para muestra un botón, y esto en una escala micro. Imagínense eso a una escala macro.
Ah, y ahora con recursos macro. La calidad de un tema, ¿la hace la masividad?
No, por supuesto que no. No. Algo puede ser muy bueno y
también,
que no.
Entonces, la
muy bueno para mí y que no lo conozca nadie. Algo puede ser muy bueno para ti y que yo lo escuche y diga, esto para mí no es muy bueno. Porque para gusto, colores. ¿No?
¿Nunca te interesa apuntar a la masividad sin que haya algo que te identifique de la canción? O sea, si vienen y te dicen, juguemos, te dicen, Flor, con este tema la colgamos. Pa, pero vos sabés que a mí no me... Que sea esa dicotomía entre masividad y calidad.
Yo no sé por qué haría, o sea, no haría eso. Creo que si algo no... O sea, tengo la suerte de como llevar el timón de mi música y de mi carrera, ¿no? Y de mi camino. No haría algo que no me interese.
¿No te ha pasado cuando pasaste esto de la producción... De tu propia parte a trabajar con productores que te digan, no, pero tenés que ponerle más estribillo, tenés que hacer un... ¿No te ha pasado eso?
¿Saben lo que pasa? Que la producción artística es el camino para encontrar la mejor versión de una canción.
Sí.
La fijamos, la vamos a grabar en este disco, por ejemplo, fijamos la grabación y queda fijada y es la primera grabación y queda ahí ese fonograma y la gente lo va a conocer así. Entonces, yo cuando produzco y con mis socios que producimos juntos, queremos llegar a la mejor versión de la canción, entonces si hay que sacar un poco de este estribillo porque es muy largo, vamos a hacerlo en pos de que la canción tenga su mejor versión.
No tuviste problema,
pero no
con
es
eso.
No, porque es el proceso de trabajo, así como toda la letra me
lo que no significa que no hayan tenido por ahí discusiones, lo razonable sería pensar distinto y aportar esta mirada.
Y además
obvio.
Por algo uno convoca a la gente que convoca para trabajar, para que te peleen,
para que te digan todos amén,
exacto. Justamente
no,
no tiene gracia, porque para que todos me digan qué bueno lo que haces, qué bueno, qué genial, no, me van a decir, che, pienso que acá esto puede estar mejor. Que me digan esto puede estar mejor, a mí me pone como en un modo que es caballo,
está,
¿viste?
Está buenísimo eso, de tener la apertura mental, de creer que el otro te va a aportar y que vos no tenés la razón de antemano, porque vos sos la creadora del tema. Y en función de eso y lo que te decía Leo al principio de las colaboraciones que tenés, pasa que has cantado con cada grosso también, pero ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo se siente grabar un tema con Drexler?
Bueno, es muy curioso porque el otro día, justo ahí en La Serena, la cantamos por primera vez con Jorge, claro, la canción. Claro. Porque,
ahora en el festival,
sí, de hecho, no la habíamos cantado juntos nunca y la cantamos juntos en el escenario la primera vez. Porque grabamos a distancia porque estaba en Madrid y qué sé yo estaba acá. Y fue muy lindo también sentir como eso, ¿no? De nuevo, con la gente ahí pasaban otras cosas, ¿no?
Que y con él ahí.
Con él, bueno, por supuesto, ¿no? Sí.
¿Qué música escucha Florencia Núñez?
Ay, de
cuando
todo.
Va en el auto, cuando va.
De todo, de todo, de todo, de todo. Escucho mucho podcast también, mucho programa de radio, sí, soy bastante radiofónica. Y de música escucho de todo. Estoy hace bastante tiempo escuchando bastantes cosas de salsa, me gusta mucho Carlos Vives, me gusta mucho. Bueno, no sé, de todo, Jolis Guerra, no sé, me fascina, me gusta la música.
¿Y para vos qué es la música? ¿Existe la música comercial? Cuando se dice, no, este artista ya dejó, se volvió un poco más comercial, y volviendo un poco al tema de los hits que te preguntaba Leo antes, y el tema de la masividad y demás. ¿Existe para vos eso? ¿Es una realidad? ¿Es como un término despectivo que no debería ser despectivo? ¿Qué pensás de eso?
Yo creo que habría que hablarlo con cada artista para saber qué le pasa con eso que está haciendo, ¿no? Si le gusta y le convence y para ese artista es lo mejor que puede hacer y está convencido, que vaya para adelante. No creo que sea yo quien para juzgar al otro por lo que está haciendo, ¿no? Y justamente que a mí me guste o me emocione o no, tiene que ver con si lo voy a consumir o no, pero no soy quien para decir al otro, te volviste comercial. Bien. ¿Por qué? No, si capaz que para él tuvo toda una revelación artística y esa canción significa... Yo sé, me encanta que a la gente le vaya bien.
Claro, no son excluyentes.
No, necesariamente. Es un poco molesto cuando es tipo, no, es que me gustaban antes.
Por eso te pregunto, porque es algo que se dice como con una connotación negativa.
Si vendés, es el pecado del artista.
Ahí está eso, pero claro, pero ¿por qué? Si es un trabajo. Es un arte, pero es un trabajo.
Ojalá también me vuelva comercial.
Claro, eso, por eso.
Se lo digo.
Ojalá
así,
no vuelva una gran pecadora.
Porque mi concepción de comercial es que los discos se vendan, claro, que las se entradas escuchan, se vendan y viajar.
Hay una concepción como que de lo comercial, como que te vendiste al mercado. Claro, y dejaste tu esencia. Sí. Claro, por eso, eso
bueno,
es mi pregunta.
Por eso yo preguntaba eso, hoy. Eso, claro, cuando decía masividad, claro, también claro. Es una música de la denominada comercial, que sabes que te llena los bolsillos, claro, pero capaz que va contrario a lo que vos en esencia querés.
Claro, pero ¿qué?
Tenemos
que ir cerrando, muchachos. Es difícil eso. Claro. Ese es un debate difícil. Muy difícil.
Claro, sabes que te llena los bolsillos.
Pero, ¿cómo se sabe? En el arte, ¿cómo se sabe que uno se llena de...? Porque si fuera así, estaríamos todos con dinero. Y no...
La bola de cristal, no sé.
Para cerrar, Florencia, ya que vas en el cuarto disco, se supone que cuando ahora vas a dar un festival o algo, un concierto, te va a pasar de que tengas que tocar las que todos saben y te cueste introducir las nuevas.
Bueno,
por eso,
sí, es un proceso paulatino. Por ejemplo, ahora este viernes vamos a estar en la Expo Avícola de San Bautista. Bien. Con toda la banda a las 9 de la noche y vamos a hacer un show que tiene de todo, de las canciones anteriores, algunas del disco de Rocha, del disco del otro disco del Palabra Clásica y también del primer disco y también introducir nuevas canciones y por supuesto, claro, sí.
Y que les guste.
Y ojalá, mira, yo creo que sí.
Gracias,
chicos. Tremenda alegría. Gracias a todos.
Si quieres llegar a donde sea que tú la dejes y va a andar caminos y a cruzar el mar. Qué coincidencia entre tanta gente encontrarnos. Qué bendición. Si podemos cantar y cantamos la diferencia es que traigo intacta la fe cuando tuve que pedir algo cuando tuve que desear algo lo canté Claro que sí, siempre hay motivos para celebrar. Todo es cuestión de los cristales que uses para mirar. Solo que yo elijo siempre los más brillantes y así el brillo de la vida está ahí.
punto de encuentro.